Amigo pintor, se acerca la oferta Blue Bucket de Sherwin-Williams. Prepárate para ahorrar como todo un pro. Del 25 al 29 de agosto, ahorra 35% en suministros comprando en la tienda o por teléfono. Y si quieres ahorrar aún más, usa tu cuenta Pro Plus y llévate un 40% de descuento comprando en la app o en línea. Con más de 9,000 expertos listos para atenderte en tu idioma, en Sherwin-Williams somos el aliado del pro. Aplican exclusiones. Llama a tu tienda para más detalles.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más aquí, en el programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados, se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos daremos inicio a una noche de miedo.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Y claro que te invitamos a participar utilizando nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedofon. 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí te estamos esperando.
Queremos tu participación a través de cada una de las plataformas que te acabamos de mencionar, pero también damos la bienvenida a las estaciones en la República que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas, y los que recién se incorporan, Los Reyes, Michoacán, les damos la bienvenida al 92.5 y Huetamo, Michoacán, 95.5. Bienvenidos, porque también La Mano Peluda llega hasta Michoacán.
Así es, les damos la más cordial de las bienvenidas a esta su casa, La Mano Peluda.
Hoy vamos a platicar de una antigua leyenda que ha perdurado a lo largo de generaciones en diversas partes del mundo. La historia varía según la región en la que se cuente, pero en esencia se trata de un misterioso y siniestro mueble que posee un oscuro poder. La historia comienza en un pequeño pueblo, en una casa antigua y abandonada, que solía ser propiedad de un hombre adinerado y excéntrico que se decía que practicaba la brujería y estaba en contacto con fuerzas oscuras. Cierto día, el hombre desapareció misteriosamente, dejando atrás su siniestro sillón de cuero negro. Y aquellos que se atreven a sentarse en él experimentan una serie de eventos aterradores. Hoy, la siniestra leyenda del sillón del diablo, ¿acaso portal a la pesadilla?
¿Qué te parece? Danos tu punto de vista, queremos escuchar tu opinión y principalmente tus relatos.
Yo soy de Sinaloa.
Hola.
Me llamo Mirta y...
Hola, Mirta.
Pues les voy a contar. No, son como sucesos o... Pues es que es algo como que actualmente pasa, pues no me pasa a mí. Le pasa a una amiga vecina mía. Y casualmente ella llegó a vivir a la casa que antes vivía yo ahí con mi esposo, que era casa de mis suegros, y ya mis suegros se deshicieron de esa casa. Y la persona que la compró, pues le renta a esta amiga mía. No es en sí la casa, el caso, ¿no? Sino que ella... Hace poco que ella me viene contando unas cosas que le pasan con su niña.
Sí.
Y es que desde que ellos vivían en la casa de su suegra, ella desde chiquita, ella percibe cosas, ¿no? Uh-huh. Y ella se dio cuenta porque de muy chiquita ella le platicó a su mamá que ella miraba a su abuelito, el cual ellos no conocían a su abuelito porque ese señor es abuelito por parte de su papá, el papá de su papá, y ese muchacho se suicidó allá en la colonia donde nosotros vivimos hace muchos años, ¿no?
Okay.
Entonces, ellos empezaron a tener problemas, vivían con la suegra, con la viuda, y ellos empezaron a tener problemas y ellos se querían de ahí. Uh-huh. Y le dijo un día... Ella, su mamá, mi abuelito no quiere que nos vayamos, dice que la casa es de aquí, de nosotros. Ay, le dice ella, no, hija, ya le dice por su nombre, ¿cómo crees? Tu abuelito ya no está, tu abuelito está en el cielo. Sí, mamá, pero él aquí está y dice que él nos va a cuidar y que no, pero nos vayamos, que la casa es de nosotros, que él se va a poner triste si nos vamos. Y ella no le hacía caso, ¿no? Así conforme fue pasando el tiempo, a donde ellos se fueron a rentar, igual allá la niña percibía cosas y miraba cosas, y ella le decía a su mamá, a mí la casa esta me da miedo, donde se habían ido a rentar, aquí no hay cosas buenas, le decía ella. Y ella le decía, pues es que cómo nos vamos a andar yendo nada más por cosas tuyas, vamos a andar buscando otra casa nomás por cosas que si ella no le quería hacer caso, pues. Así fue pasando el tiempo hasta que ella dijo un día, no, yo voy a ir con una persona que me ayude y ver qué es lo que está pasando. Pues resulta que una amiga de ella le dice, oye, pues yo tengo una amiga que vive en Oaxaca, dijo, pero ella hace trabajos, dice, y va a venir aquí a Culiacán, viene a ver unos parientes, pues si quieres le digo que te vea y que a ver qué te dice. Pues llega la amiga esa con esa amiga de ella, y cuando ella va a verla le dice, se llevó a la niña y la niña se queda afuera, y ella le dice, pásale, la pasó para dentro de la sala y la niña se quedó afuera platicando con la dueña de la casa, con la casera, y ella sin decirle nada ni nada le dijo tal y tal y tal cosa, y ya, o sea, se quedó asombrada. Así me dijo. Tu niña, dijo, a ti te lloró en el vientre 3 veces, me dijo. Y tú a tu niña la conociste antes de que naciera. Y ella le dijo, ya, no, pues sí. Tu niña es un ser de luz, me dijo. Un ser de luz nato, con un don de Dios. Así le dijo, y ella está aquí, le dijo. Sí, sí, aquí está, le dijo, ya, a ver, dile que venga. Cuando ya pasa la niña, le dijo, ya pásale, hija. Y ya la ve. Y esta señora le quiere agarrar las manos y ella se las agarra, pero la niña se le queda viendo a la cara, cuando esta mujer le dice, no, no, no me veas, le tapa la cara y le dice, no me veas, no me veas, y ella le soltó luego, luego las manos y se salió. Entonces terminó ya la sesión con la mujer y cuando se salió le dijo la dueña de la casa, pues, ¿qué le hizo a esta niña? Dijo, porque cuando salió, se salió sacudiéndose las manos y sacudiéndose la ropa, dijo. Vea, se le hizo así muy raro, ¿no? Lo que sí dice mi amiga, que le dijo la mujer, el don que trae tu hija, dijo, es un don especial que Dios le dio, ya lo trae ella de nacimiento, dijo, ella trae un ser de luz muy grande, dijo. Si ella quisiera, dijo, yo la podría padrinar. No se la sueltes a nadie, dijo, a nadie se la sueltes. Así quedó. Con los días que fueron pasando, dice mi amiga, que su amiga, la dueña de la casa, le dijo, oye, pues es que me habló mi amiga, que si le podía dar tu número, tu dirección, porque ella quería hablar contigo, que no sé qué, que fue que vino. Y le dijo, amiga, no, dígale que no me ha visto y no le dé mi número, por favor, y nada. Entonces mi amiga piensa que la dueña de la casa le dijo, es que, ¿sabes qué? Me dijo, desde esta trabaja con la magia negra, le dijo, pues yo creo que sí, dijo, porque no por nada la niña se salió sacudiéndose las manos, y es que trabaja ya con la magia negra. Así fue pasando el tiempo. Entonces, cuando llega a la casa donde yo vivía con mis suegros, ya empezamos a hacer amistad. Nosotros, yo ya de hace muchos años que las conocía, pero no habíamos tenido esa amistad. Y ya conforme fue pasando el tiempo, un día me dijo ella, oye, me dijo, así pasan cosas con mi hija, me dijo, lo que no me gustó, dice que miró, algo miró mi hija, que se asustó, me dijo, aquí en la casa, que en la noche, dijo, que hasta se salió del cuarto, y cuando quiso salir del cuarto, pegó con la puerta, dijo.
Ándale, oye, aquí te vamos a interrumpir, tenemos que hacer una pausa, regresamos contigo. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
La vida te regala todos los días un cheque de 24 horas. Tú decides cómo invertirlo. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Muchos han comentado de las personas que escuchan en su vientre a su bebé llorar.
El llanto del bebé, sí, claro.
De lo que no quiso ver esa sombra, y se fue corriendo al otro cuarto. Entonces es cuando ella ya se suelta, hablando conmigo, se sincera, y ya me empieza a decir todo lo que ha pasado. Ya me dice, ya así, ya así. Mira, yo a mi hija, cuando yo estaba embarazada, antes de parirla, dijo, ella me lloró 3 veces en el vientre, yo la escuché. Y yo le decía a mi esposo, y ella me platica, pues yo le decía a mi esposo, que ella le decía a su esposo, oye, dijo, oigo llorar un niño. Y el esposo le decía, ay, estás loca, ya duérmete, es medianoche, no lo escuchas, no, ya duérmete. Y si ella se quería recostar otra vez, y lo volvía a oír llorar, la tercera vez ya fue cuando se dio cuenta que era el bebé de ella que lloraba. Y a ella le se sobó la panza y le decía, ya, mi niña, todo está bien, le decía. Así fue pasando los días. A los días ella sueña que ella, su panza es cristalina, y que ella miraba a la bebé que se daba vueltas, jugando en la panza, y que enredándose en el ombligo, y ella le vio la cara, y dijo, así tal cual yo le vi la cara a mi hija, así nació. Entonces, cuando ella me empieza a platicar, entonces es cuando ya ella está segura, pues, de que la niña trae ese ser de luz, porque incluso la niña le dice, ella le dice, hija, pues tú, si ves a esas personas, diles que si que quieren, porque ella dice que ve muertos, que ella ve gente muerta, que ella percibe cosas. Desde, y me dice, sí, mamá, y me van a decir en el colegio, me van a decir, y esa está loca, de por sí, dice, se la pasan haciéndole bullying a los otros niños. Cuando me vean a mí hablando con la gente, y me van a decir, ¿y esta con quién habla? Y entonces es un miedo que tiene, que le dice, cuando menos piensa, ella la escucha hablando sola y le dice, hija, ¿qué tienes? ¿Por qué hablas sola? Ay, mamá, es que no me deja en paz. ¿Quién no te deja en paz? Este ángel. ¿Cómo que un ángel? Sí, dice, pero ¿cómo es, hija? Es una luz, mamá, es una luz muy grande, es una luz. ¿Y tiene alas? Sí, sí tiene alas y las mueve. Y él me dice que todo va a estar bien, que él siempre va a estar conmigo, que él me acompaña desde que nací, es lo que le dice la niña. Entonces, ella ha tenido problemas en su casa. No problemas en sí ella, problemas con su esposo, y ella le dice, hija, ¿y tú por qué no pides por nosotros, porque la familia esté bien? Ay, mamá, el hecho de yo pedir, voy a abrir un camino que ya no voy a poder cerrar. Uh-huh. Y entonces ese es el temor que ella tiene. Ella no quiere pedirle nada a ese ángel, y se pone ese ángel y dice que él la va a ayudar siempre, que ella nunca va a estar sola, que él la acompaña desde antes de nacer. Uh-huh. Y sí, y desde a nosotros se nos murió un perrito que teníamos. Entonces tenía ya el perrito como un mes y medio que había fallecido, nos lo atropelló una moto. Uh-huh. Ya tenía como mes y medio que había fallecido, y un día me dice que había visto al perrito afuera, en la puerta de entrada. Hicimos como media puerta para que el bebé de la casa no se saliera, pero que siempre hubiera luz en la casa, pues hicimos como media puerta. Dijo, ahí lo he visto al perrito esperando que le abran la puerta, pero ¿cómo se ya se murió así? Pero yo lo veo que ahí está él, esperando que le abran la puerta.
Sí.
Y son cosas así que no tienen, que para uno pues no tienen explicación, pero para ella es lo cotidiano de todos los días, de ella todos los días de eso. Entonces dice mi amiga que ya va con allá, son como tres personas con las que ha ido, que ella quiere una ayuda, como una protección ahí a su casa. Uh-huh. Porque como mi amiga es comerciante y pone cosas, y casi siempre ella siente como que no funciona ahí el negocio. Y es que yo le he dicho que en esa casa donde nosotros vivíamos, en la que ella renta ahora, nunca va a funcionar nada. Mi suegra siempre iba con personas así, y ella le dijeron que ella le hicieron algo, que en esa casa no va a funcionar nada, nada, nada. Tan no va a funcionar que la persona que se quedó con la casa ya la está vendiendo, porque por más que rente, que rente, que renta, un local que tiene ahí no duran ni el mes cuando ya se salen. Y ella, mi amiga, ya iba ya para 3 años rentando esa casa, y dijo, lo único que me sorprende que usted ya casi tiene 3 años rentando esa casa, nunca me había durado a nadie, pero yo pienso que es por ese ser de luz que tiene la niña. Mm-hmm. Que es que ella ha durado ahí. Entonces, cuando ella se quiere dirigir a alguien como que para que le hagan una limpia esta casa para poder vender, lo primero que le dicen es que usted tiene la ayuda en su casa, su ser de luz. Yo no puedo trabajar con usted porque usted tiene ese ser de luz en su casa. Nadie le puede ayudar en esa cuestión de hacerle como una limpia para que se venda más, para que tenga buena prosperidad el negocio. No pueden trabajar con ella en nada porque ella tiene ese ser de luz ahí. Entonces por eso ella le dice, hija, tú me puedes ayudar, no para que haga cosas malas, sino para que con su vibra de ella, con el solo hecho de ella pedir que le vaya bien en su casa. Pero ella no quiere nada, absolutamente saber de nada. Lo que sí que le han dicho, va a llegar el momento que ella no lo va a poder detener, no va a poder ya con eso, y va a tener que que abrirse. No sé cómo le llamen a ustedes, uh-huh. Ustedes que saben más. Y a veces que sí, yo la noto desesperada a ella, porque por cómo la ve a ella, pues no es de que se ponga mal ni nada, sino que a veces que sí, a veces que la oye renegar como diciendo, ya, déjame en paz y déjame en paz. ¿Me entienden?
Sí,
no
sí.
Es de que sea de miedo y así, pero ella sí percibe las cosas. Como este día que, el día de ayer que se va y se acompaña a los muertos, mi amiga dice que el año pasado le dijo, mamá, yo es la última vez que yo vengo a un panteón. Pues dice que mi amiga la notaba cuando estaban conviviendo en el panteón, uh-huh. Que ella ya se quería ir, que le dijo, hija, ¿qué tienes? Ven, come algo. Llevan botanas y eso para convivir ahí en el panteón.
Sí.
Y le dijo, no, mamá, ya me quiero ir. Y no, mamá, ya me quiero ir. Cuando ya se sale del panteón, dice, pero ¿por qué, hija? ¿Qué tienes? ¿Qué pasó? ¿Qué viste? No, mamá, no mire nada. Pero ellos me miraban a mí. Entonces, yo, a mí no me vuelvas a invitar a mí aquí a un panteón. Ella nunca, dice que ella jamás nunca va a pisar un panteón, ni un velorio. Otra cosa, dice, de hecho hace días pasó eso. Fueron a visitar a unos parientes y cuando, en cuanto llegaron, ellas son educadas y llegan, saludan de beso y así, y así. Entonces, le dice, cuando ya regresan a casa, le dice, ay, mamá, siento que me duele la espalda, algo pesado. ¿Por qué, hija? ¿Qué pasó? Dijo, algo le sentí al primo, dijo, algo tira, ahí lo trae mi primo, dijo, y su esposa dijo, porque algo feo sentí yo, como que trae mucha presión, como que trae mucha depresión, como que trae una mortificación muy grande. Ya a los días, dice mi amiga que ella le marcó y le dijo, oye, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Qué trae? Ah, dijo, pues es que hice un trabajo, como es mecánico, hice un trabajo en una transmisión, no quedó, ya me gasté el dinero, dijo, pero no fue por mí, es que no quedó la transmisión. Y el fulano pues me está pidiendo el dinero y no supe ni a quién me trabajé yo, dijo, como que es gente mala vida, dijo, y me está exigiendo el dinero y si no se lo doy para mañana, dice que me va a pegar un levantón o me va a hacer algo aquí en la casa. Entonces esa es la mortificación que traía, por eso ella lo presintió. Y cosas así ella las presiente. Bueno, ese es mi relato, espero y me hayan entendido.
Sí,
se dice que por acá, por Sinaloa, hablamos muy rápido.
No,
muchas
todo
gracias,
bien.
Gracias a ti, amiga. Muy buenas noches. No, al contrario, muy bien explicado, ¿eh? Y fíjate, dice al propósito Ramsés Nieves, que le pregunte al ángel y le ordene que se muestre con su imagen original. No se puede negar por ley divina y así sabrá si viene de Dios o del maligno. Y luego por acá dice a Catriel, en esta casa seguramente hay algo enterrado, es lo que hace que nada pegue. Hay estatuillas que si las entierran, dependiendo la posición, puede hacer que quiebre un negocio rápidamente, dice nuestro amigo.
Lo que también es verdad es que es una persona con muchísima sensibilidad o percepción. Y hay personas así como la que nos contaste, que el simple hecho de ir a un panteón es motivo para poder cargarse de lo que ahí puedan captar.
Energías, claro.
Y por eso no pueden ir a los panteones.
Sí, son personas muy sensibles, entonces se convierte en un infierno, realmente se convierte en un infierno. Lo sufren mucho, tanto ir a los panteones como ir a los hospitales, perdón. Y sí, la piensan demasiado. Ahora, mis amigos, ustedes saben, pues más o menos cuál es la línea de pensamiento de su servidor. ¿Creen ustedes que esto sea bueno? Es decir, que si se supone que esta chica tiene un don divino, un don bueno, ¿le va a ser para martirio? Es decir, ¿lo va a sufrir? ¿O creen ustedes que el enemigo sea capaz de generar falsas expectativas como para no dejar en paz a una persona y hacerle creer algunas cosas? ¿Qué piensan ustedes? Nos gustaría que nos acompañen esta noche, dice por aquí. Bueno, a ver, vamos a checarlo y pues nos encantaría que nos dieran su opinión.
Ya estamos a punto de irnos al corte, sin embargo tenemos aquí ya pendiente la llamada. Nada más te saludamos y ahorita regresamos de lleno con tu relato. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Bueno.
Hola, ¿cuál es tu nombre?
Lisandro, soy Lisandro de Mérida.
Lisandro, mira, ahorita ya nos vamos a ir a una pausa, pero queríamos saludarte y estar aquí ya listos para escuchar tu relato. ¿De qué tema es?
Es acerca de las cosas que suceden, sobre todo en el área de trabajo. En mi trabajo desempeñaban cosas ahí fuera de lo común.
Ok, ahorita nos vamos a enlazar contigo. No cuelgues, por favor. Mira, Katim Estefan dice, la niña quizá tiene el tercer ojo abierto.
Puede ser, sí, claro, claro. Puede ser que se trate de esa situación. Y Gina, pues si te parece bien, vámonos de una vez a la pausa.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
La gente que se cree más que otros debería pasear por el cementerio para que vean que nadie es indispensable y para allá vamos todos. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Ahora sí, ya estamos de lleno con Lisandro para escuchar su experiencia. ¿De qué se trata?
Claro, sí. Nace un par de años, bueno, para ser exacto, previo a la pandemia. Trabajaba en un hotel de aquí, muy conocido de Mérida, Yucatán. Entonces, sí. Me desempeñaba en el área de cocina. Pues ya haciendo buenas migas con todos los compañeros de diferentes áreas, hubo un tiempo en el que me tocó trabajar de nocturno, primero de vespertino y de nocturno, que en ambos horarios pues me comí una parte de la noche. En vespertino pues ya salía yo horas de noche y en el nocturno pues ahí hacía toda, ¿no? Estábamos platicando en esos momentos en los que ya habíamos terminado o teníamos un chancecito entre labor y labor y intercambiamos historias y vivencias de las personas que tienen mucho tiempo ahí laborando. Y paulatinamente después, con el tiempo que estuve ahí laborando en ese lugar, pues me pasaron una o dos, pero me gustaría compartir unas en particular que le sucedieron a un compañero que trabajaba en áreas públicas, que son los que vendrían siendo los conserjes del hotel, pero pues en general, ¿no? Pues ellos tienen que girar por todo, tanto pasillos como jardines, como en las habitaciones. Y este muchacho en particular, al que le llamábamos Betuco, vivió algo que nos gustó, o sea, nos sacó mucho de nuestro centro. Y más porque no solo lo vivió él, sino que lo vivieron quienes estaban de guardia durante la noche. Entonces, cuando nos lo platicó y ya encontramos al auditor, se iban todos del horario ejecutivo y por la noche solamente se quedaba una persona a cargo de todo el hotel, el auditor general. Entonces esta persona fue testigo de lo que sucedió y lo corroboramos. Pero pues para no dar más largas, lo que sucedió, lo que nos contó Betuco fue lo siguiente. A las alrededor de las 7 de la noche o las 8 de la noche, la alberca del hotel, que se encuentra en el tejado, en la parte de arriba del edificio, se cierra a los inquilinos por cuestiones de seguridad.
Sí.
Entonces, cuando esto sucedía, pues seguridad, los guardias radiaban al que se encontraba en áreas públicas para que él bajara por las llaves y se subiera a checar que no hubiera nadie, se cerraba la reja y se clausuraba el acceso, ¿verdad?
Sí.
Entonces, eso era rutinario y así sucedió. Se la avisó al compañero Betuco, bajó por la llave, subió y le dijeron, porque el área de cámaras, le dijeron que habían dos personas ahí antes de que se retirara el vigilante de los monitores. Después se retira y solamente quedan los guardias de la entrada. Entonces subió a Betuco, subió al área de piscina y así era, había una pareja. No recuerdo bien si eran hombre o mujer, o dos hombres o dos mujeres, pero había dos personas ahí, palpables, de carne y hueso. Uh-huh. Incluso platicó con ellos, subió y Betuco los abordó y les dijo que ya se iba a cerrar el acceso por el horario a las piscinas, que si se podían retirar para que se diera mantenimiento a la piscina y se cerrara al área en general, limpieza en general, y y se cierra el acceso. Y les dijo que sí, que no había ningún problema, le contestaron y se fueron a los baños. Entonces Beto primero dijo, ah, pues en lo que saben voy a empezar a hacer la limpieza del área. Comenzó a limpiar en su área designada, barría por aquí, limpiaba por allá, pero en los baños no notó que saliera nadie y estaban las luces encendidas de los baños, ¿no? Primero pensó que no lo había notado, que no, a lo mejor se salieron, pero pues no escuchó que nadie saliera ni que se despidiera ni nada, y habló, lo radiaron, terminó de limpiar, se quedó en la puerta porque era como un pequeño pasillo que conducía a los baños, y se quedó en la puerta a esperar a que salieran. Él decía que escuchaba murmullos en el baño y la llave abierta. Entonces sí, se quedó esperando. Como ya había pasado el tiempo, el guardia de seguridad radió a que si ya estaba cerrada, y le dijo que no, que estaba esperando a dos personas y ya se le estaba metiendo el tiempo. Entonces pues no podían dejar pasar más tiempo, y Beto les decía que había dos personas ahí. Uh-huh. Y si hay dos personas ahí, sí entraron al baño. Yo hablé con ellas y me dijeron que ahorita se iban, solamente iban a entrar a cambiarse al baño y aproveché a limpiar. De verdad, sí, aquí están, estoy en la puerta, no he entrado, pero no quiero entrar por cuestiones de privacidad, ¿verdad?
Sí.
Porque no fueran a reportar a ese muchacho o algo, pues no iba a romper en los baños. Y lo reportó así, pues aquí están, no quieren salir y no voy a entrar. ¿Qué tal si me hacen algo, no? Estoy solo en esta área, no había nadie más en esa parte. Y es el vendría siendo la parte del tejado del edificio. Estaba muy aislada. Entonces, pues optan por reportarlo a don Javier, que es el auditor de la noche, y sube don Javi con el guardia en turno. Llegan a esta área de la alberca y se acercan a Beto, y Beto les explica, dos personas más que nosotros, pero pues no voy a entrar yo solo, que tal si no sabemos qué puede estar pasando ahí, hay unas personas. Bueno, vamos. Se quedó Beto en la puerta, entraron don Javi con el guardia, tocan y buenas noches, sí, disculpe, es que ya vamos a cerrar y necesitamos que desalojen el área para que se pueda clausurar. No contesta, abre la puerta don Javier. Es verdad, las luces estaban encendidas, la llave estaba abierta, pero no había nadie. Comenzaron a checar los baños.
Sí.
Y en ningún baño había nadie. Es decir, individuales, ¿no? Los toilets. Y pensaron, Beto estaba jurando y perjurando que es verdad, que habló con dos personas, cruzaron al baño, entraron al baño, a un baño, no recuerdo bien si era caballero o dama, entonces cruzaron al opuesto y checaron lo mismo, y no había absolutamente nadie, y le preguntaron si no había salido nadie, y le dijo Betuco que no. Pues bajaron todos asustados, cerraron la piscina y ahí quedó. Uh-huh. Al día siguiente, cuando se entrega el reporte, pues se hace el chequeo de cámaras de cuando ya llegan los monitores, y por ahí dicen, porque se retiró.
Sí.
Y don Javi es el que me dijo que sí se ven estas personas y sí se ve Beto platicando con ellas, pero nunca se reveló. Uh-huh. por lo mismo, para no levantar Barso ni nada, por Varedas ni nada. Entonces Betuco, pues sí, se agarró así bien asustado, sí los vio, y don Javi pues lo vivió con él.
Son ese tipo de experiencias que te dejan atónito, ¿no? No tienes cómo explicarlas.
Así es, y pues no fue lo único que vivió ahí el pobre Betito, ¿verdad? Cuando estábamos en el área de cocina, él pasó de ser áreas públicas, que era como conserjería, a Stuart, que ya eran los que daban limpieza al cochambre y a la losa de la cocina. Entonces, en una ocasión, cuenta que le tiraron toda esa área, pero, ¿cómo podría decir? El área de cochambre de la cocina estaba aislada, y de hecho había que bajar dos pequeños escalones, era como un cuartito aparte de la cocina, pero que estaba conectado. Toda esa área estaba compuesta de tres tarjas de metal, y sobre las cuatro tarjas de metal había unas asideras de hierro, en donde se colgaban todos las ollas y los woks y todo el instrumento enorme de la cocina. Del otro lado había un rack de metal que estaba lleno de pequeñas cosas, sí. Pero que ya que estaba lleno de eso, era imposible que alguien lo moviera, demasiado pesado. Una vez terminando su labor y escuchando unos ruidos, se dirige al área de cochambre, pero cuando él no había terminado de bajar los dos escaloncitos, cuando se le vino todo encima, cayeron las ollas, cayeron los trastes, cayeron las sartenes y tiraron el rack, con todo lo que traía, con todos los baños, con todo. Hizo una escandalera que él cuenta que se asustó tanto que comenzó a gritar, y de dos, para llegar al área de entrada de empleados, se había que bajar unas como 20 escaleras al sótano, y esa era el área de entrada de empleados, y él cuenta que las bajó de dos saltos, llegó a área de seguridad, sí. Y empezó y ya le reportaron a Javi. Don Javi, es que me tiran las cosas, ¿cómo va a ser? Y ahí pues don Javi también fue testigo, porque regresó y primero pensaron que quizás se desprendieron estas asideras de metal y se cayó todo, sí. Pero no, todo, en realidad todo estaba en su lugar, solamente es como si se los hubiesen tirado al suelo, todo, y si alguien hubiese tomado el rack y lo hubiese tirado
o sea, se sintió con intención.
Ajá, con intención, porque no podrían haberse caído solas ninguna de esas cosas. Eran demasiado pesadas y estaban aseguradas. Entonces sí, estaba todo hecho un botadero ahí, pero pues no pudo haberlo tirado nadie, solamente él estaba, solo Betuco estaba en la cocina. A esa hora no hay servicio, no hay nada, solamente se queda el de cierre, limpiando las máquinas pesadas, la freidora y el baño caliente y todo eso.
Oye, ¿pero él continuó trabajando ahí?
Cuando yo estaba ahí, se retiró un año después. Y como le había platicado, me puse a recuperar.
Oye, Lisandro, permíteme, tenemos que ir a una pausa, regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Si las cosas no han cambiado es porque siguen igual.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos, muchas personas que viven situaciones así como las que nos está comentando Lisandro, no aguantan y prefieren renunciar, y entonces ahí es cuando es de gran peso lo que están viviendo. Imagínate, renunciar y no tener sustento para su familia con tal de ya no vivir este tipo de experiencias. Pero aquí dices que tu compañero, un año después, él se retiró, pero ya por otros motivos, no precisamente por lo que había vivido.
Exactamente, sí, porque cuando yo entré a trabajar, ya tenía mucho tiempo, le digo, pasó de un área a otra, ya por cuestiones laborales se retiró, pero sí me compartió varias cosas. Tenía cierta susceptibilidad, pero de las que puedo recordar con él, fueron estas dos. Ahora, en carne propia, pues insisto, al ser un hotel, pues entra y sale demasiada gente, y entonces sus sus esencias, me imagino que algo habrán de quedar ahí. Uh-huh. Don Javi nos contaba, el auditor nocturno, es una gran persona, y era muy amable, y de pronto se podía platicar con nosotros. Nos contaba que, por ejemplo, hay un inquilino que sale a dar... Bueno, el hotel se encuentra en una de las arterias turísticas de Mérida, Yucatán, sobre el Paseo de Montejo. Entonces, me solía decir, don Javi, que hay un inquilino en el hotel que en las madrugadas sale a dar su paseo por la avenida de Montejo, por Prolongación Montejo. Y yo dije, bueno, cuando me lo dice de esta forma, pues me viene la duda, yo, ¿cómo es esto? Lo que sucede es que en el lobby, a una cierta hora, de la madrugada, podríamos poner que hasta las 3, pero no recuerdo, variaba, me dice él. Se escucha el elevador, suena el elevador y se abren las puertas, pero el elevador de inquilinos, porque nosotros teníamos un elevador particular para servicio cuando dábamos servicio a los salones, que tenían que subir muchas cosas, ¿no? Entonces el elevador de los inquilinos suena y se abren las puertas, pero no sale nadie físicamente, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Entonces están ellos en el lobby, en el recibidor, y ven, pues está todo de madrugada, no hay salida ni entrada tan frecuente de inquilinos como a las mañanas, y es claro el sonido y el abrir de las, todos son testigos de ahí. Uh-huh. Se cierran las puertas del elevador y de pronto la puerta de entrada, que es corrediza con sensor, se abre. Pero me dice este señor que es un tiempo aproximado como que alguien hubiese salido del elevador y se hubiese dirigido a la puerta de entrada. Uh-huh. Ese tiempo se lleva y antes de amanecer, o sea, salen las puertas y se cierran, pero no entró ni salió nadie. Y antes de amanecer se abren las puertas de nuevo de la entrada. Uh-huh. Y también presionan el elevador. Uh-huh. Así salen las puertas y se cierran, y de pronto alguien se sube al elevador, se abre el elevador y se cierra el elevador y se va de nuevo. Entonces, de verdad, don Javi, y lo hemos visto millones de veces, tenemos un inquilino que se sale a dar su vuelta a Prolongación Montejo y regresa antes de amanecer.
Pero es algo constante, ¿no? Casi a la misma hora.
Sí, entonces entraba y salía. Ahora, en el mío, pues hice casi 2 años ahí. Y me quedé como... llegué a desempeñar como encargado de cocina, pero del turno vespertino. Y en mi fuerza laboral éramos yo, una señora y una muchacha, los que sacábamos el servicio por la tarde. Un domingo en el cual ni siquiera había anochecido, pero cuando entramos al área de cocina, pues siempre estamos iluminados de manera artificial y no sabemos, no perdemos la noción del tiempo, ¿no? Entonces estábamos ahí, habíamos entrado el domingo, estábamos retirando todo lo que había sido el trabajo del domingo, que se hace en brunch y es demasiado trabajo, pero nos lo dejaban a nosotros. Sí. Cuando de pronto entran un postre que era el banana split, lo que tenía en particular era que había que ir a todas las áreas para prepararlo, porque pues el plátano estaba en el área de frutas, pero las chispas estaban en repostería, pero la crema estaba en pastelería, pero el helado estaba en la cámara fría. Entonces, para hacer solo postre se paseaba por toda la cocina, ¿verdad?
Okay.
¿A dónde iba esto? A que entre Banana Split y se lo encargo a la señora que estaba a cargo de esto, y yo estoy desempeñando otra cosa. Y noto que se empieza a tardar, entra mi capitán de meseros y me dice que si ya está el postre, y le digo, no lo ha sacado doña fulana. No, es que ya hizo tanto tiempo. Déjeme lo checo. Me meto a la cámara fría y me encuentro con que no se había terminado el postre, pero porque no tenía la crema batida. Eso lo había dejado, lo tendría que dejar el repostero y no lo dejó. Entonces estaba haciendo una barbaridad ahí la señora con algo que le había enseñado que no viene al caso. Y traté de resolverlo y la mandé a buscar unas cosas que necesitamos por una crema que habían dejado de un servicio anterior, pero que estaba apta para ello, y íbamos a salir del paso. se va la señora con lo que a buscar lo que yo necesito, pero nos quedamos, yo me quedo en la cámara fría y entra y estábamos ahí reparando el postre, cuando de pronto irrumpe la muchachita que es mi otra, que era mi otra compañera, y nos dice muy asustada, muy alterada: ¿hace rato que están aquí? Sí, le digo, pero yo pensé que era porque no seguían presionando los meseros. Y lo primero que le contesto es, dile a Capi que ya va a salir, ya lo tengo, ya va a salir, voy a sacar el postre. No, no es por eso, me contesta, y comienza a llorar. Rompe en llanto y empieza a desesperarse y me dice, no es por eso, Dios mío, no es por eso. Y yo pues tengo el postre y digo, hey, a ver, permíteme. Y salí, nena, siéntate, ahorita me explicas. Entregué el postre, me la senté y quedó pálida. Esta nena, esta muchacha era morena, quedó blanca. Y la tenía yo sentado y nos tomamos un momento de diagua. A ver, ¿qué pasó? Y lo que sucedió fue que cuando yo me metí a la cámara fría y estaba yo elaborando el postre con otra señora, pues ella se quedó en la línea a dar servicio. Y es verdad, entraron a presionar por el postre, ¿verdad? Pero pues ella, pues, estábamos en el medio y estábamos cómo nos llevamos en cocina, y empezó a quejarse, ¡ay, señor! Este fulano ya está pidiendo, y empezó a blotear, pero se dirigió hacia la repostería, se dirigió, que estaba del lado contrario del que nos encontrábamos yo y la señora en la cámara fría, ¿no? Se dirigió a bloteando en voz alta hacia repostería diciendo, ah, doña fulana, en este caballero que está, por no decir las groserías, ¿no?, está presionando acá, y cómo va a ser, y cree que estamos sentados. Y mientras decía esto caminaba hacia la repostería pensando que la señora estaba ahí porque vio la luz prendida.
Sí.
Y todavía no conforme con ello, le contestan y le dicen, ¡ah, dile que se espere! Entonces, pues ya cuando le contestaron, se confió y bajó a la repostería, entró.
Sí.
Y cuando entró, pues no vio a nadie. La luz encendía, pero no vio a nadie. Y comenzó, en la repostería, desde la puerta se ve todo, era un cuarto muy pequeñito. Y sale de la repostería asustada y empieza a buscarnos y da con nosotros en la cámara fría. Entonces ya recapitulo y le digo, a ver, te entraron a pedir el postre y tú te fuiste a repostería. Sí, estaba a luz prendida, no había nadie ahí. Y nosotros, pues cuando uno narra, vemos la repostería y estaba la luz apagada. Y le digo, tú apagaste la luz. No, yo salí corriendo de ahí. Nadie más ha entrado aquí, no, nadie más ha entrado aquí. Y la luchó, ya fue, me dirigí y es verdad, estaba apagada, no había luz prendida. Y ella entró a la repostería con la luz prendida y salió corriendo de ahí. Pero dice, no apago la luz. Y dice, la voz era de la señora. Sí, es la voz de doña Margarita, la verdad no me acuerdo cómo se llamaba.
Sí.
Es la voz de doña Margarita. Porque ella me contestó, me dijo que se esperara, y yo entré y confiada y no. Hace rato que estamos ahí, ¿no? No puede ser. Hace rato que estamos ahí porque estábamos armando esto y la mandé, pero a la panadería por las cosas que yo necesitaba.
Sí.
Y pues ahí quedó. Y ahí la tuvimos sentado un rato hasta que se le pasó y no quería ir a repostería. Ya tuve que cerrar. Bueno, de entrada yo cerraba todas esas áreas para entregar las llaves, pero no quiso pisar ahí el resto del día la pobre muchacha.
Vaya, oye, ¿y esta chica se fue de este lugar o siguió trabajando ahí?
No, sí se fue a otro lugar. Insisto, las cuestiones laborales, sí se retiró, no por esto, pero pues sí, más adelante se retiró y entraron más personas, pero ya no sucedió nada paranormal en esa cuestión. Y yo estuve solo en nocturno como 4 meses y lo único que de lo que sí fui testigo era de sonidos fuera de lo común. Una vez en el área de cochambre, y estaba yo guardando todas mis cosas y tiraron un cuchara. O sea, sí. Comprenderá que la tarja es de metal y todo es de metal, sí. Entonces hace un escandalazo enorme. Salía yo de mi cámara y se escucha clarito cómo se tiran un cucharón dentro de la tarja y hace un escandalazo. Y digo, es este fulano que ya estaba otro steward en vez de Betuco. Es este fulano que ya tiró algo, ¿no? Entonces yo que salgo pensando esto, me encuentro con este individuo saliendo de otro lado y me dice, ¿escuchaste eso? Y dije, no fuiste tú. No, yo pensé que fuiste tú. Ay, pues vamos a ver qué se cayó. Uh-huh. Y cuando fuimos a esa área, todo estaba impecable, todo en su lugar, no había nada, absolutamente nada, ni en el suelo, ni en las tarjas, ni en ningún lado.
Un sonido clarito, de aproximación.
Sí, pero clarito escuchamos, o sea, como son con puras cosas de metal, no pasa desapercibido y se escucha, resuena en toda la cocina. Entonces sí nos tocó vivir ciertas cositas ahí.
Y donde menos lo pensarías, ¿verdad? Muchísimas gracias, Lisandro. Tantas experiencias que seguramente todavía tienes que contar, que vamos a seguir en contacto contigo.
Claro que sí. Un gustazo.
Gracias.
Saludos.
Saludos, amigos.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora, los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Para que el barco flote, a fuerza tiene que estar en el agua. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos, y aquí nos dice William Knight. Dice, desde McAllen, Texas, nosotros acá también los escuchamos. Sí, sabemos, muchos amigos en Texas. Por cierto, Juanito Arcos nos mandó un video bastante extraño, una luz con una trayectoria diferente que tiene como una intención, o sea, no es algo que vaya cayendo. Ya nos dijo, les mando el video y si lo quieren compartir, bueno, vamos a descargarlo. Muchas gracias, él también se encuentra allá en Texas.
Claro. Un saludo a mi amigo y a todos ustedes que están llegando. Les recuerdo a nuestros amigos de allá de Michoacán, de Los Reyes, Michoacán, en la 92.5, que se manifiesten si tienen alguna historia de terror, misterio, suspenso que quieran compartir de aquella región. Pues son bienvenidos. Y también a los amigos de Huetamo, Michoacán, allá en el 95.5 de FM, también quedan cordialmente invitados. Y con eso le daremos la bienvenida a toda aquella región en Michoacán que están siendo partícipes de estas transmisiones de La Mano Peluda.
Sí, La Mano Peluda ahora incluye a este estado, Nacho, que queríamos estar y ya lo logramos, dos estaciones en Michoacán.
Así es, bueno, ya llegó el momento, ¿no? Llegó el momento, es justo. Saludamos a Ceci Rojas, que está con nosotros, a Naila Valdés, muy buenas noches, dice, aquí escuchando en el trabajo. Saludos a Gina y a Nacho desde Morelos, Cuernavaca, imagínate nomás, el clima de Cuernavaquita la bella, ¿eh?
Muy también bien. Saben que entre estos relatos también apoyamos a quien lo necesita espiritualmente y nos está diciendo Jenny Nacho, aquí un mensaje, ¿me pueden ayudar por favor poniendo en oración a un compañero que desafortunadamente tuvo un accidente en su trailer? Él se llama Yair Arredondo. Aquellos que se quieran incluir y apoyar en este sentido, les vamos a pedir que anoten el nombre de Yair Arredondo. Nosotros tenemos un grupo de escuderos que les pasamos todos estos nombres, pero también, si tú lo quieres hacer, eres bienvenido a apoyar. Y por otra parte, también para Mayra Cristina Hernández Ruiz.
Claro que sí. Y pues nos unimos también con nuestro amigo Manuel Herme, que nos dice, Nacho y Gina, el Día de Muertos, mi sobrino se quedó en mi sala y dice que veía sombras. Ah, no, ese no era el que quería yo comentar. Bueno, saludos a Manuel Herme. Dice, aquí está, Guillermo Molina. Excelente noche de lunes, Gina y Nacho y amigos. Les pido una oración por mi amigo Martín Moreno, que fue vencido por el cáncer el día de hoy. Descansa en paz, amigo. Allá nos vemos tarde o temprano, dice Guillermo Molina. Claro que sí, Martín Montero, que descanse en paz.
Claro, ya está libre de todo dolor y sufrimiento, y una oración por él.
Claro, sí, desde luego. Y ahora sí, comentaba yo el mensaje de Manuel. Dice, el día de muertos mi sobrino se quedó en mi sala y dice que veía sombras en donde pusimos altar del día de muertos. Creo que sí vino mi abuelita y mi tío. Saludos desde Tijuana. Ok, Manuel. Pues a ver, que platique, ¿no? Que cuente la historia, cómo estuvo.
Y antes de irnos a otro relato, mira, también se está reportando Jorge Rendón desde Acapulco, Guerrero. Él siempre participando, habíamos dejado de tener comunicación con él por obvias razones, ya todo el mundo sabemos por qué, pero ahorita se está reportando y nos dice Acapulco presente a pesar de la catástrofe. Dios los bendiga. Así es. Amigos, nosotros te mandamos un fuerte abrazo. Sí, también sí. Nuestras mejores oraciones y bendiciones para todos nuestros hermanos de Acapulco.
Sí, que la están pasando muy mal, pero poco a poco se tendrá que recuperar la calma y la tranquilidad, mis amigos de Acapulco. Aguanten, fuerza, mis amigos, les mandamos las mejores vibras y que tengan muchas bendiciones para que pronto salgan de esta prueba tan fuerte.
Hola a todos.
Hola, Lin. Soy Valentín.
Soy la Valentina López.
Hola a todo el mundo de los maníacos, Oscarín López Fernández.
Bueno, es que las familias se reúnen cada noche para escuchar este programa de La Mano Peluda, y eso a nosotros nos encanta, que no importa la edad, a qué te dediques, en dónde te encuentras, juntos pueden escuchar el programa.
Así es, ¿no? Pues bienvenida a esa nueva generación de peludomaníacos que está surgiendo. Muy bien, amigos. Así se hace. Saludos a José Alfredo Martínez, y también a nuestra amiga Atenas, que están aquí con nosotros. Sean ustedes bienvenidos.
Hey, en el trabajo, no importa a lo que te dediques, también se pueden vivir situaciones bastante extrañas. En las fábricas, oficinas, en cualquier sitio. Por cierto, Lulu nos dice desde la Venustiano Carranza que ella en su trabajo se oían pasos, había huellitas, pero queremos saber más detalles. Lulu, ¿cómo estás?
Buenas noches, Gina. Buenas noches, Nacho.
Hola, amiga.
Sí, bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno. Sí, donde yo trabajaba en la oficina allá en Reforma.
Ajá.
En Lucerna 78. En el edificio se oían muchos ruidos, pero en la oficina de nosotros especialmente, bueno, a mí me tocó.
¿A ti te tocó? Úchala. A ver, algo pasó. Algo pasó que se fue la llamada. Ahorita la recontactamos a mi querida amiga. Por supuesto que sí, con mucho gusto. Pues faltaba más, ¿verdad? Gina, te manda saludos a mí también. Silvia G, buenas noches, bienvenida. Y también Norberto Mora dice, buenas noches, tarde pero seguro. No, mi amigo, nunca es tarde. Eres bienvenido a la hora que gustes. También a Juan López. A ver. Sí, sí, mi querida, sí. Lulú se cortó, pero mira, ya estamos de volada, ya estamos nuevamente conectados. Qué bueno.
Sí, ver. Te digo que en la oficina se encontraban huellas, uh-huh, de deditos como de niños, porque teníamos muebles donde tenían cosas, sí, y y eran de vidrio, de esos taburetes que ponen en las oficinas.
Ajá.
Para poner adornos, todo eso, ¿no?
Sí.
Y siempre encontraba yo deditos, hasta les enseñaba a las muchachas y decían, ay, sí, mire. Y me decía la gente, no limpie, no es nada, puras tonterías. Y ya. Pero yo platicaba con los guardias de ahí, porque había un guardia que se quedaba en la noche, ¿no?
Sí.
Y varios de los guardias me decían que en la noche se oía cómo subían las escaleras como una niña. Entonces, uh-huh, que ellos subían a seguir, porque decían, a lo mejor algún cliente, porque es una oficina, había oficinas, y a veces, sí, llegaban clientes, dice, a lo mejor se quedó alguien ahí escondido, ¿no?
Ajá.
Y dice que subían a donde oían los pasos, y que llegaban al piso y no había nadie, y que se volvían a bajar, y oían cómo corrían para otro lado, y así se la, y casi todos los guardias de seguridad no aguantaban mucho tiempo ahí, ¿Cómo ves?
No, pues muy raro, ¿no?
Oye, pero tu jefe es escéptico.
Ah, no, no, él no cree nada de eso, Él es, hasta le molestaba cuando yo le decía a las chicas, pero es que en serio, se oían. Y luego, ¿qué crees? Entraba yo a lavar los baños. Uh-huh. Y pues das de cuenta que eran dos baños de mujeres y nos separaba una puerta y había un baño de hombre. Y a un lado del baño de hombre, encerrado en el baño de hombre, estaba el cuarto donde yo tenía los trapos y todo eso, ¿no?
Sí.
Y entonces había veces llegaba yo a hacer el quehacer y quería abrir la puerta y se sentía como seguro. Uh-huh. Y yo decía, está un hombre ahí, ¿no?
Sí, hay alguien.
Y me tenía que esperar, ¿no? Pues no abría la puerta, aunque yo tenía llave para abrir. Pues yo, si le encuentro seguro, pues no la abro, ¿no?
Pues no.
Entonces iba a ser al lado de las mujeres.
Sí.
Y pasaba un rato y se oía cómo estaba alguien de allí, porque tú oyes el ruido, ¿no?
Sí.
Y luego se oía hasta, pues que estaban haciendo del baño y todo. Y yo decía, ay, pues a ver si no se tardan. Pues ya pasaba un rato y ya yo estaba, yo dije, pues ya se tardaron un montón. Y ya en eso decía, perdón, ya van a salir. Perdón, ya van a salir, porque luego a veces se mete gente que no es de la oficina y hay que sacarlas porque no deben de entrar, ¿no?
Sí.
Y pues no me contestaban y era cuando abría yo la puerta y no había nadie, Nacho.
¡Qué bárbaro!
Y yo me quedaba así, me daba un escalofrío y luego entraba alguien y yo pegaba el grito, ¿qué le pasa? No, nada, 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 pues es que yo pensé que había alguien aquí y no hay nadie. Y pues duré un rato esperando y luego en el baño de las mujeres me pasaba lo mismo, que llegaba yo y de momento quería abrir uno de los baños. Casi este era el de la orilla. Uh-huh. Del lado derecho siempre casi era el mismo. Y a la hora que lo quería abrir, no podía abrirlo. Dije, ¿está alguien ahí? Me empezaba a hacer los otros dos baños, porque eran tres de mujeres. Y ¿quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí? Yo hablando, ¿no? Y nadie contestaba. Pues ya pasaba un rato y pues igual iba yo y hasta me agachaba a asomar y no se veía ni piecito ni nada. Pues ya abría y no había nadie, pero uh-huh. Les aseguro que la puerta pesaba, o sea, estaba atorada, no se abría. Entonces cuando alguien entra, pues le pone seguro a la puerta, ¿no?
Sí, sí.
Entonces pues yo decía, ¿qué onda? O sea, no, y así varias veces estaba a la puerta, me ponía a trapear y apurarme, la puerta, pues estaban abiertas todas las puertas para salir.
Sí.
Y de momento aventaba la puerta, ¡pau!, y la cerraban. Y yo me quedaba parada así, o la abrían de sopetón. Y yo me quedaba así, ay, no, ya salía yo del baño y iba caminando. Pues haz de cuenta que sentía yo como me empujaban para afuera y cerraba la puerta otra vez. Y yo decía, ya me voy. Pero no era un miedo, pero sí te daba escalofrío,
Claro.
De hecho, varias pegaban gritos de momento de que veía cómo se cerraba la puerta y se abría. Vámonos, y se seguían. Pero te digo que los trabajadores de ahí, los veladores que se quedan en la noche, varios de ellos me dijeron que oían cómo subía alguien corriendo, porque son 9 pisos.
Oye,
entonces,
Lulú,
ellos tenían que recorrer todos, ¿vale?
¿Me das un segundito para hacer una pausa, amiga?
Sí, claro que sí, Nachita.
El Miedofón, 55 2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
El que anda de buenas no puede andar de malas.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Hace muchos años, en un pequeño pueblo aislado en las profundidades de un bosque misterioso, se tejía una leyenda que infundía temor en el corazón de sus habitantes. Esta leyenda hablaba del sillón del diablo, una antigua ominosa silla que había estado en la casa de la familia Jaramillo durante generaciones, pero ¿qué ocurría? Ahorita lo platicamos.
Muy bien, mientras tanto vamos a continuar con nuestra amiga Lulú. Amiga, sí. ¿Dónde te interrumpí?
No, sí, pues digo que de los baños, de que la gente me decía que así se oía, uh-huh. O luego a veces se oían pasos y luego a veces pues nos dejaban los baños sucios y los baños estaban cerrados con llave, es lo peor. porque tú dices, extraño. ¿Cómo va a entrar alguien de un baño y dejarlo sucio si está? Y porque cerraban con llave, porque como a veces entraba gente a gente ahí, se les daba por meterse al baño, o sea que de nosotros, ¿no?
Sí, claro.
Entonces te decían, ahí decía prohibido solamente gente de aquí, ¿no?
Personal autorizado.
Pero ¿qué crees que se metían y les daba igual,
Sí.
Muchas veces yo llegaba a encontrar gente y yo sé que ustedes, ¿dónde es? Ah, no, es que yo pasé y me andaba del baño y yo por aquí. Pues a mí me daba pena porque pues es un baño y a veces tienes necesidades.
Exacto,
pero mi jefe decía que pues que tenían prohibido la gente y yo decía, pues yo no las puedo sacar, así que a mí me da pena, si quieren sacarlos ustedes, pues sáquenlas, ¿no?
Pues sí,
y pues, no,
no
pues
es tu función.
No, y a mí, como digo, pues como persona, híjole, pues si te andas del baño y ves un baño, pues yo creo que te metes, ¿no?
Pues sí, la necesidad, sí, como
es comentas. Es el riesgo, ¿no?
Claro que sí.
Pero sí digo que ahí en la oficina se oía mucho ruido, mucho ruido, que aventaba la puerta y cuando tembló, la oficina sufrió muchos daños, estuvo horrible. La oficina casi se fue de lado, pero no se cayó, como ves.
Órale, ¿en el 17?
El temblor ese que fue a la 1:00 p.m, ¿te acuerdas?
Sí, 2017.
Ajá. No, ese temblor, a mí me tocaba irme, yo entraba a las 3, yo estaba preparando para irme cuando tembló. Pero la gente que le tocó ahí, no, yo cuando llegué al otro día a la oficina, era... Sí. Hazte cuenta que el edificio de al lado nos había dado de cabezazos.
Ajá.
Y todos los vidrios se habían salido volando, todo estaba tirado, todo
peligroso,
estaba...
peligroso, sí.
O sea, se cayó todo y la pared.
Ajá.
Pero quedó la estructura entera, o sea, la oficina no se movió, pero todo lo que era pared salió volando y el baño se deshizo, las escaleras se rompieron, o sea, pero a mí me hicieron trabajar así, ¿tú crees?
No, hombre, o sea, ¿ese día fuiste todavía a trabajar?
El otro día mi jefe me llevó casi a fuerzas y digo, sí. No, pero para qué, vamos a la oficina, tenemos que ver qué, cómo quedó.
Tenemos que ver, pues, ¿que eres ingeniera o qué?
Pues, no, y me hicieron trabajar con la oficina deshecha. Yo llegaba a levantar los vidrios, a echarlos en cubetas y los escombros, y me decía mi familia, salte de ahí.
Sí.
Pues mi trabajo. Y la gente, las de las otras oficinas, estaban vaciando y decían, estás ahí, está loco, usted váyase.
Sí.
Pues no, mi jefe me dejaba ahí.
Te arriesgaste mucho.
Sí, amiga.
Y me decía, si tiembla, Lulu, te sales corriendo. Y yo decía,
claro.
No, si tiembla, ya ni tiempo me va a dar. Y varias veces me tocó sacar reporteros que estaba yo en la cocina.
Ajá.
Pues todo era polvo. O sea, era, tú volteabas. Y yo decía, ay, Dios mío, cuídame. Y pues me tomaba un cafecito ahí, pues ya, pues estaba sola. La oficina estaba abandonada. Las chicas las llevaron a otra oficina que no había sufrido daños, pero yo tenía que estar ahí como cuidadora, digamos.
Sí.
Y luego oía voces y chum, salía. Yo decía, ay, Dios mío, están hablando aquí. Y no, pues eran reporteros ya con la cámara y se metían, ya sabes que se meten.
Sí.
Y llegaba y le decía, no, esta área está prohibida, aquí no pueden estar ustedes. No, pero es que queríamos, no, por favor, sálganse. Ay, claro. Pero usted, ¿qué hace aquí? Pues es que yo estoy cuidando. Y yo decía, entre uno, y sí, es un fantasma, ¿eh? Pero no, sí, pues me hicieron trabajar así, te lo juro. Y me dio pánico, pero ahí estaba yo. Duré todo el tiempo hasta que la reconstruyeron, ¿cómo ves?
O sea, afortunadamente no fue pérdida total en ese caso, ¿no?
No, nomás se cayeron las... Es que era como plafón.
Sí, el tabla roca, ¿no? Que le llaman.
Esa cosa, exactamente. Fueron arquitectos y fueron los de seguridad. Y entraron y dijeron que la estructura de la oficina estaba completa.
Que estaba,
o sea, no se cae.
Ajá.
De hecho, enfrente de nosotros, ahí en Lucena 78, había un hípico, creo, un balneario, esos de gente rica.
Sí.
Ese se deshizo todo, Nacho.
No me digas.
No, se cayó en pisos, así, pum, se deshizo. O sea, ese, enfrente de nosotros, y de hecho ahorita está, bueno, antes de que yo me saliera, estaban haciendo un edificio más alto de no sé cuántos pisos.
¿Y también se cayó?
No, lo estaban haciendo apenas.
Ah, ok. Muy bien.
O sea, donde se cayó ese,
iban
a hacer un, no sé si edificio, no sé, pero eran más alto que el otro.
Ya.
No se están locos, ¿no?
Sí.
Imagínate, si ya se cayó uno que no estaba tan alto, pero pues así les dejan hacer, imagínate. Ajá. Pero a nosotros sí nos salvamos, pero digo que a mí se me tocó, o sea, lástima que no tengo fotos porque creo que se me perdió mi celular. Pero yo tenía las fotos de cómo había quedado la oficina.
Sí.
Y oye, no, y te daba miedo.
Man. Y ya que remodelaron el edificio, ¿ya dejaste de trabajar ahí?
No apenas me ha tocado temblores. Cada vez que tiembla.
¿Sigues trabajando ahí?
Sí. No, ahorita ya dejé de trabajar el año pasado.
Ah,
pero
bien.
Cada vez que temblaba, se volvía a romper algo del plafón, se caía el cemento y yo más así. Ya pues me tocaba limpiar. A mí me tocó lo peor, a mí me tocó estar ahí solita.
Ajá.
Pues lo que el tiempo que tardaron en volver a regresar las chicas, porque nomás iban por documentos.
Sí.
Me llegaban, me saludaban y que Dios la bendiga, y iban. Y yo me quedaba ahí las horas que me tocaba estar solita.
Imagínate. Oye, ¿no te pusieron ningún ayudante ni nada?
No, que es bien canijo, el hermano de mi jefe.
Sí.
Me iba, me abría la oficina, me decía ahí se queda, luego nos vemos.
Yo me salgo porque qué tal que se cae, ¿no?
Le dejo cerrado el elevador, no vaya a subirse al elevador por cualquier cosa. Y yo decía, si tiembla, pues se sale corriendo. Y yo decía, sí, sales corriendo. Imagínate qué terror. Pero sí, te viví con terror, me daba pánico,
pues
me daba miedo.
¿No?
Pero ustedes saben que la necesidad, pues está.
Oh, sí, desde luego, mi querida Lulú, pues eso.
Pero
pues,
mira, aquí estoy, vivita y coleando, gracias.
Bendito sea Dios, sí, amiga. Sí, pues además ya nos platicaste la historia, te agradecemos muchísimo que
sí,
te hayas
claro
tomado tu
sí.
tiempo y que junto con nosotros hayas recordado esos momentos de aquel terrible de temblor.
Sí, nos tocó. Pues cuídense mucho y que Dios los bendiga.
Igualmente,
Lulú. Un abrazo.
Hasta luego, Gina, hasta luego, Nacho.
Hasta luego, buenas noches.
Pero ahí también, Nacho, se pasaron con Lulú, ¿eh?
Ay,
¿cómo
sí.
crees que la mandan a ella? Pues
como
no,
dice la necesidad, ¿verdad?
Pero era un edificio en el que no debía haber personas
nadie.
Trabajando.
Sí.
Si hubiera caído, imagínate qué imprudencia.
Entonces, el jefe, a ver, vente, vamos a limpiar.
Ay, él se
allá
va.
Te aseguro que el jefe no agarró ni siquiera una escoba. Dice, véngase, señora Lulú, usted va a limpiar, ¿no? Yo, pues qué manchado, ¿no? La verdad me cayó gordo su jefe.
Sí, se pasó de listo. La casa de los Jaramillo se encontraba en la periferia del pueblo, cerca de un denso bosque donde los árboles parecían, imagínate, susurrar secretos oscuros. La historia del sillón del diablo comenzó con el bisabuelo de la familia, don Ignacio Jaramillo, tu tocayo Nacho, uh-huh. quien había heredado la silla de un comerciante viajero. Se decía que este comerciante la obtuvo, esta silla, en un intercambio misterioso con un gitano en algún lugar remoto, no se sabía dónde. Pero desde el momento en que el sillón del diablo entró a la casa de los Jaramillo, es como si hubiera caído una maldición que pareció cernirse sobre toda la familia. A medida que pasaban las generaciones, tragedias inexplicables, todo parecía ir de mal en peor, pero sobre todo para aquellos que habían osado sentarse en esa silla. Miembros de la familia que morían jóvenes, desaparecían sin dejar rastro o simplemente enloquecían sin motivo aparente. Nadie se atrevía a sentarse en este siniestro sillón y siempre se mantenía cubierto por una sábana negra, como si fuera un recordatorio constante de su maldición. La leyenda dice que el sillón del diablo era la entrada a un oscuro pacto infernal, que en las noches de luna llena, sobre todo, la silla emitía un suave resplandor rojo y las sombras que se movían a su alrededor eran tan inquietantes que nadie osaba acercarse. También se comentaba que aquellos que se sentaran en esta silla eran tentados por el mismísimo diablo, quien les ofrecía riqueza y poder a cambio de sus almas. Muchas personas no resisten esta tentación de aceptar esta riqueza y poder, dices, bueno, a cambio de mi alma, pero era el punto exacto este sillón. ¿Tú te hubieras sentado en este sillón? Además, ya conociendo la historia, pero con esta tentación de tener mucho dinero, mucho poder, dices, bueno, pues qué tanto es el alma.
Pues si te arriesgas, dices, vale la pena.
Hay algunos
arriesgar.
Que sí, ¿eh?
Como dirán por ahí, o bien podrido o bien vendido, dicen por ahí. Bueno, pues a ver, ¿qué tal? Dices, pues me la voy a jugar. ¿no?
¿Qué? Aunque aquí siempre hemos recomendado que no es lo conveniente.
No, para nada. La verdad es de que más vale lo más seguro para uno, lo que nos lleva a la tranquilidad.
Además, bueno, allá me
los dos son más, además tú.
Es tan poquito el tiempo en el que estamos físicamente aquí, en esta tierra. Así vivamos 100 años, es un lapso muy breve en comparación a la eternidad.
Sí, no, pues no es nada, Gina. Yo siempre he pensado, sobre todo últimamente, que la vida del ser humano es tan efímera, tan... Es como nada.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches.
¿Cuál es tu nombre?
Me llamo Abraham.
Abraham, ¿en dónde nos escuchas?
Aquí en Monclova, Coahuila.
Saluditos a todos los amigos de Coahuila. ¿Qué nos quieres contar, Abraham?
Miren, yo cuando era bebé, me platica mi mamá que hubo un tiempo donde me quisieron robar un par de cartitos donde me quisieron sacar por la ventana unas brujas. En una ocasión que me quisieron sacar, dice mi mamá que se levantó a buscarme porque yo no estaba. En ese tiempo estaban viviendo con mi abuela. Cuando fueron a buscarme, fueron a preguntarme a mi abuela que si estaba yo con ellos. Y pues mi abuela dijo que no, y luego acercaron con mi abuelo y tampoco. Y mi mamá fue asustada buscándome por todos lados.
¿Qué? Y oye, ¿qué edad tenías?
Una ventana.
¿Qué edad tenías?
Estaba recién nacido.
Ah, muy pequeñito.
Sí, era... O sea, tenía días de haber nacido apenas.
Ok.
Fue cuando pasó esa experiencia de que me quisieron robar varias veces.
¿Y luego?
Esas canijas brujas.
¿Cómo?
Las brujas.
Ah, sí, es. Ahí fue que me empezaron las cosas que como estoy en mi trabajo. Casi no. Hay demasiado ruido y casi no escuchas.
Fíjate que se escucha un poquito defectuosa tu llamada, pero ahorita vamos a una pausa y regresamos contigo. No te vayas, por favor. El Miedofón, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cuando un médico se equivoca, lo mejor es echarle tierra al asunto.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos aquí con Abraham. Me parece que ya mejoró la llamada, ¿verdad? ¿Cómo estás?
Bien, sí, les comentaba que estoy en mi trabajo, casi no se escucha mucho, porque hay demasiado ruido por unas máquinas. No sé si me habrán escuchado bien la llamada.
Ahorita ya te escuchamos mucho mejor.
Ah, ya me escuchan mejor, muy bien. En los comentarios, cuando pues yo era bebé, estaba recién nacido, pues en un par de ocasiones me quisieron robar unas brujas. Me cuenta mi mamá que un día en la mañana se levantó a buscarme porque pues yo me dormí en su estómago, en su pecho, y se levantó buscándome, que no me encontraba. Fui, se fijó en el cuarto de mi abuela para ver si estaba yo ahí y no me encontró, y luego me anduvieron buscando por toda la casa y estaba debajo yo de una ventana donde me quisieron sacar, pero como la ventana era demasiado chiquita, me encontró tirado en el suelo con un par de rasguños en el cuerpo. Esto me ocurrió en varias ocasiones. No recuerdo cuántas veces fue lo que me dijo, pero sí pasó por varias veces. Y bueno, pues esta es una experiencia de bebé, ¿verdad? Que yo no la recuerdo, pero me la platican muy bien.
Oye, pero esto de los rasguños es algo ya de tomar en cuenta, ¿eh? ¿Abraham?
No, se está cortando mucho la llamada.
Sí, se escucha mucho ruido. Sin embargo, ¿qué te parece que vamos a dejar esta plática para cuando tú decidas y que haya una mejor recepción, podamos volver a platicar, ¿te parece?
Muy bien.
Gracias, Abraham, que está aquí pendiente. Y la comunicación a veces no es todo lo ideal que se necesitaría.
Sí, pues lo que nosotros deseamos es escucharlo. Ahora, su mensaje fue claro, ¿no? Y fue contundente. A él de pequeño se lo quería robar una bruja y lo quería sacar por la ventana. De hecho, lo alcanzaron a encontrar. A ver.
Buenas noches, ¿cuál es tu nombre?
¿Qué tal? Buenas noches, Carlos Montenegro.
Carlos, que está a punto de iniciar el trabajo, pero dice, antes les cuento un relato. ¿Desde dónde nos escuchas?
Claro. Les marco de Durango, México.
Somos todo oídos, Durango, Carlos. Durango. ¿Qué nos quieres contar?
Muy bien. El relato, ahora sí que empieza desde mediados de este año. Tiene relativamente una semana que me pasó. Yo anteriormente les había marcado y les había comentado que me gusta mucho investigar sobre temas de paranormales y cosas que abren la mente. Entonces, este año he tenido varios incidentes en un vehículo que tengo que es de color negro. Ahorita va a tener sentido por qué les digo color negro. Fueron 5 choques en menos de 6 meses. Entonces, estuvo muy, muy raro eso. Posterior a ello, pues tuve una rachita así como que muy... muy rara, muy difícil en cuanto a economía, salud, y ya me fui reponiendo. Sin embargo, pues en una fiesta conocí una persona que por medio de un amigo que hace como limpias o rituales de santería, y dije, bueno, vamos a preguntar, vamos a investigar, a adentrarnos a ver qué de bueno se puede sacar ahí, o por lo menos la experiencia para saber de qué se trata. Y el tema aquí es el siguiente. Ya tenía yo meses en los cuales, obviamente, sabemos que la subida del muerto es un trastorno del sueño en el cual el cerebro despierta pero no manda las señales al cuerpo. Me pasaron varias ocasiones, pero en esas ocasiones obviamente se siente el miedo, se siente la vibra. Yo estaba dormido, llegando de trabajar en la noche a mi casa, empiezo a sentir el trastorno del sueño y una voz, que la voz de mi esposa, me decía, Carlos, ¿qué tienes? Carlos, ¿qué tienes? Y yo en el sueño decía, oye, pues despiértame, ¿no? Pues oye, que no, es que estoy acá todo en un trance, échame la mano, despiértame. Y no me despertaba. Al momento yo, pues, al no sé cuántos instantes o segundos, lograba despertar. Y volteaba y pues no estaba ella. Iba al cuarto y estaban pues dormida ella y mi niño. Y me quedaba así como que, ah, caray, ¿qué estará pasando? Transcurrió el tiempo y fue cuando conocí a esta persona. Fui a la sesión, a la cita, en la cual pues ya tienen ellos sus métodos o cómo empiezan ahí a adivinarte o a decirte cosas, y yo la verdad pues algo escéptico, no voy porque sea fiel o creyente, simplemente dije, voy a ver qué me dicen acerca de mi tema, pues que me han pasado varias cositas y quisiera saber qué pasó. La persona ya me hizo la sesión, me estuvo haciendo unas preguntas, las cuales pues yo no decía mucho para que él me dijera, para que tratara de decirme él. Entonces, pues, en las cosas que más me llamaron la atención, que me dejó que me dieron escalofríos al momento, la verdad, porque la persona me está diciendo cosas que pues eran ciertas y yo a nadie le había platicado. Una cosa que me dejó helado era que al momento de que me estuvo diciendo, me dijo, ¿tienes un hijo? Dijo, sí. Me dijo, ¿y tu niño? No puede dormir si no tiene la luz prendida. Y yo dije, ¡ah, caray! Y tiene tiempo que mi niño no puede dormir si no tiene la luz prendida. Se le apagó la luz y empieza a llorar. Ya tiene 3 años y medio, ya está grande, pero aún así le da un pánico dormir con la luz apagada.
Sí.
Y eso me dejó pensando. Dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasaría? Pasaron en ese momento la sesión, me dijo varias cosas, me aclaró unos puntos de probablemente quiénes eran las personas que me estaban pues deseando el mal, más que nada vibraciones. Salieron 2 personas a relucir. Pero lo que me llamó la atención es que me dijo también que en la casa pues había, estaba enferma en la casa. Y sí, en mi casa últimamente he habido como plaguitas así, insectos medio pequeñitos, como podríamos decirlo como tipo cucarachitas.
Uh-huh.
Que han estado invadiendo la casa. Entonces me dijo, y hay una cosa también, la energía está en la casa, te siguió. Y dije, a ver, explícame más. Y me dijo, tu esposa, la energía está en tu esposa. Y dije, ah, caray, ¿dónde? O sea, sí, está, se almacena en el estómago de ella. Y anclé eso a que siempre que se me sube el muerto como tal, la palabra coloquial, siempre la sueño a ella, que es la que me está hablando. Y yo digo, ah, chis, ¿por qué? ¿Por qué con ella? Es lo que no entendía. Me dijo, y aparte hay una cosa también, yo iba de negro en la sesión. Tú no tienes que vestir de negro ni usar cosas negras, porque en lo negro estás jalando lo que te están echando. Y dije, pues el carro negro que he chocado 5 veces es de color negro. Digo, ¿cómo está? Digo, que como coincidió o de verdad lo adivinó. Y me quedé totalmente frío. Pasaron un día nada más. Al día siguiente, bueno, en ese momento la sesión, como paréntesis, me dijo que de un ente que es el que me estaba, que se estaba ofreciendo ayudarme, pues. Me comentó de el Ewa y otros entes que estaban ahí. Pero resaltó uno que se ofreció como que ayudarme de mi tema. En la sesión pues comentó que era una persona con la que estoy peleando actualmente un rancho que dejó mi papá. Y esa persona pues no lo quiere quitar, una esposa, una querida de él.
Sí.
Y estamos ahí, y que de ahí venía el ataque, pues, que me estaba atacando con polvos, con brujería, y que me quería enterrar con el fin de quedarse ya con el bien, con el rancho.
O sea, identificó a la persona.
Es correcto. Sí, me dijo una persona, me dijo un hombre, cuando estábamos en la sesión, me comentó, me dijo, dime de las personas que creas que son. Yo le pregunté de una, me dijo, pues de ella sí, te envía y tiene un poquito coraje, pero de ahí no viene, dime a alguien más. Y ya le dije a otra persona, me dijo, no, esa persona no. Me dijo, aquí el ente me está diciendo que es una persona mayor, morena, grande. Y de volada, pues no hay otra cosa, otra persona que en la que tenga problemas. Y le dije el nombre de la persona y me dijo, sí, exactamente, ella es la que te está atacando. Esta señora está soplando mucho con polvos contra ti para que te vaya mal, para que te vayas uniendo poco a poco, ya sea en lo económico, no, en la salud y todo lo que te vaya afectando. Ella quiere el bien económico para ella. Me estuvo diciendo cosas que yo me quedé frío totalmente, porque yo no creo en eso, pero aún así, a pesar de que no creo, me estuvo diciendo cosas muy certeras, muy concisas de cómo estaba el asunto del tema. Al momento de que me dice eso, me dijo que la presencia que me estaba ofreciendo ayudar era, me comentó, Chango. Y yo me quedé frío, me dijo, está bien. Ya me dijo qué es lo que continuaba, qué es lo que seguía. Me dio un papelito con lo que requería. Al momento no me he dado la oportunidad de ir. Lo interesante es que el día siguiente, en la noche, me pasó el suceso. Estoy muy acostumbrado a que me pasen cosas así. Desde muy niño he visto cosas. Siempre me ha tocado ver así, escuchar voces, ver niños, inclusive vi una niña dormida a un lado de mí, allá en la infancia. Pero esta vez volví a tener la sensación de la subida del muerto, que es el trastorno del sueño científicamente.
¿Sí?
Pero esta vez sentí un pánico muy diferente a las veces anteriores, muy 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 diferente. Se ¿sí? diferencia en cuanto en el trance me quedé privado. Me quedé privado y vi todo en blanco. No vi nada más. Mi cuerpo se perdió y me quedé en blanco. Regresé al trance del la sensación de sentir que se te sube la presencia hasta el muerto. Y vi mi alrededor, lo clásico, ves alrededor. Y en la puerta de la entrada del cuarto estaba mi esposa parada. Yo la vi a ella de pie en la entrada del cuarto. Y yo otra vez digo, pues ayúdame, despiértame, que no ves que estoy aquí. Y ahí no me habló, no me dijo nada.
Oye, aquí voy a interrumpir, Carlos, porque tenemos que hacer una pausa. No te vayas, por favor. El Miedofón, 55-21-93-59-26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
El ateísmo no tiene cura. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Carlos, ya estamos de regreso contigo.
Les comentaba, vi otra vez la presencia de mi esposa, bueno, materializada en una entrada de del cuarto. Volví a caer en un trance en blanco, volví a mi mente a quedarse en blanco totalmente.
No, algo está pasando, como que le está entrando una llamada a Carlos. ¿Te está entrando una llamada, amigo? Porque de repente suena, no, se fue. Qué pena, qué pena. Es un relato que es... A ver, trata de contactarlo, no, porfa, ¿no? Saludos a Juan López, Gina y Nacho, saludos, bienvenido, hermano. También a José Damiano, desde Stockton, California. Y por supuesto también a Beto de 202. Hola, Gina y Nacho, y saludos a todos desde Texas, bienvenido. Así como a Kevin. Oye, ahora está la cosa muy internacional, Muy internacional. Kevin Rojas reportándome desde San Francisco. Ve nomás, te digo. Patricio Ibarra, saluditos a todos desde Denver, Colorado. Dice Beto, a mí a veces me pasan cosas raras y mucha gente piensa que yo tengo algo o que tengo sangre de brujo. Muy raro lo que le pasa a nuestro amigo. Y llega a suceder, llega a suceder. Bueno, hablando del tema este que nos dejó nuestro amigo Carlos, porque había varias observaciones que a mí me brotaban, ¿no? Primero, que tuvo esa parálisis del sueño en donde él veía a su esposa o sentía que estaba su esposa ahí y él le pedía ayuda. Sin embargo, ella no le podía ayudar. Hasta después de un rato, él pudo reaccionar. Se dio cuenta que su esposa ni siquiera estaba ahí. Entonces, obviamente, lo que él pensaba que era su esposa no lo era, no estaba ahí su esposa. Ahora, por otra parte, esto de la supuesta brujería que le habían hecho a nuestro amigo, pudiera ser, no lo podemos descartar de ningún modo, ya que pues la brujería es así, la gente también es así. A veces son, pues, mala onda, la verdad, muy envidiosos. Son gente que no quieren que progresemos. A ver, ya se restableció la llamada con Carlos, ¿no? Bueno, pues vamos a intentarlo. ¡Qué barbaridad! Ok, entonces les decía, sí, a veces hay personas muy, muy mala onda. Y a veces hasta son familiares. A ver, mi querido Carlos, vamos a ver si nos podemos volver a...
También era algo importante que nos dijo, a ver, que estaba a punto de entrar a trabajar. Quizá también tuvo que ver eso, ¿eh? Aquí tenemos también en el miedofón, soy Luis Vidal, cuenta mi esposa Olga Tirado que visitando el panteón con su mamá, ella se alejó por buscar agua. Al regresar, divisó a una señora junto con su mamá, que al llegar con agua la señora se alejó. Para entonces mi esposa Olga preguntó a su mamá que quién era esa señora, para lo cual contestó, ¿cuál señora? Si solo estaba rezando frente a la tumba, donde yace su señor padre de mi esposa. Y por curiosidad, preguntó cómo era ella, y al describirla la señora contestó, ¿sabes? Era una de tus tías que ya murió. ¿Y para dónde se fue? Por ese camino. Se perdió entre otras personas que pasaban dentro del panteón, pero era un familiar que ya había fallecido quien la estaba acompañando, y precisamente en el panteón. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, yo soy Katimé Estefan.
Katimé, qué bueno que estás aquí y ya hemos visto tus comentarios. ¿Y ahora quieres contar un relato?
Sí, pues mira, no me alcanzaría el tiempo para decir que en mi casa, en tu casa, pues pasan muchos sucesos paranormales. Yo en una ocasión, por andar haciendo brujería, pero estaba yo muy chavita, tenía como 17 años, fui a ver a una bruja, peor que Ermelinda Linda, no sé si se acuerden de esa bruja que salía en los cómics.
Sí, claro, sí, Ermelinda Linda.
Por la 20 de noviembre aquí en la Ciudad de México, y pues fue mi prima y otra amiguita, ¿no?, del colegio, y éramos del colegio de monjas, pero es que me peleé con el novio y yo no sabía nada de él, y entonces ellas también querían ir a visitar a la bruja y fuimos. No, pues ahí tenía las pócimas que hizo en su casa, gato negro, que yo soy amante de los gatos, pero ahí tenía sus gatos, y la señora estaba espantosa. Bueno, pues para no hacerles el cuento largo, me cortó el cabello de la parte de abajo.
Sí.
Y la puso, y llevaba yo una foto de él, que era muy guapo, es un doctor ahorita muy muy prestigioso, o sea, con mucho prestigio, pero en aquel entonces este hombre estudiaba medicina. Uh-huh. Pues ya entonces me empezó a decir, lo vio a él, dice, ay, qué guapo, y lo metió en su agua, los cabellos, y en fin, y me dice, con este no te vas a casar, pero yo te lo voy a regresar, tienes que hacer esto a las 12 de la noche y rezar esta petición, porque yo voy a trabajar 12 del día, 12 de la noche. Y bueno, pues ya nos regresamos, dice, con él no, tu marido va a ser un güero, no un moreno, ese era moreno claro, pero muy guapo, porque ya era la foto de su examen profesional. Ya regresamos, y pues yo empecé a hacer lo que ella, la bruja, me dijo, ¿no? Que a las 12 de la noche tocara así en el suelo y que rezara no sé qué. Ay, pues cuando empiezo un día, al otro día, o sea, pasó otro día, tenía yo un despertador y que empieza a caminar solo así, a moverse así como en las caricaturas, y yo dije, ay, estas son... O sea, los despertadores no hacen esto, y empezó a brincar el despertador, se cayó, tenía yo una manzana, también rodó, y de repente mi hermana grita, oye, ya oíste, pero mi hermana no sabía las tonterías que yo estaba invocando.
Sí.
Y dice, oye, tenemos arriba de la casa como un avión, se oía así, haz de cuenta las turbinas, pero no, o sea, no se alejaba, pero fuerte. Y entonces de repente, cuando le digo, sí, ya lo oí, pum, se cae mi Cristo, sale volando de mi cabecera, porque no se cayó con el la donde estaba detenido, salió volando y era grande. Entonces yo así, dice, oye, ven, ¿qué estás haciendo? Nada, yo nada. Bueno, pues ya dije, ay, en la torre, pero yo voy a seguir. Uh-huh. Ya a las 12 del día en la escuela, en el baño lo hacía yo, 12 de la noche, 12 del día. Ay, no, cuando pasa, yo estudié para maestra, entonces estaba yo dando clases en la tarde, y este hombre no sabía dónde era la escuela de donde yo iba en las tardes. No sé, que gritan todas por la ventana, oye, ya llegó fulanito. Sí, me asomo, ay, chirrones, dice, ay, dice, vamos a platicar ya. Llegamos a la casa, me dice, es que yo no podía dormir, dice, no podía, oye, me hiciste algo, estoy enamorado, me quiero casar, ay, no, para no hacerles el cuento largo.
Sí.
Que se entera mi madre, no, pues, al otro día, ahí vamos, ¿no?, con la bruja y mi mamá, y que llega, dice, ay, ¿qué pasó, güerita? Ya con mi prima, llegamos las tres, y mi mamá dice, no, dice, yo le pago lo que quiera, pero deme lo que le cortó a mi hija, el pelo, y deme la foto. No, ese trabajo apenas está, pero ya, ¿verdad? Ya llegó el ausente. Ya, mi mamá, tenga, señora, por favor, olvídese, estas niñas no saben ni lo que hacen, pero aquí está, le pago. No, dice, no se preocupe, ya. Pues así pasó por andar invocando este...
Oye, pero te quedó una gran lección de no volver a hacer nunca en la vida eso.
Sí, y no me casé con él, me casé con el güero que dijo la bruja. Ah, y no conocía yo güero.
Oye,
sí,
pero...
me quedó esa lección, pero de ahí fue que aquí en donde vivo se invocó al maligno. Un tío mío, porque todos, o sea, todos los hermanos de mi mamá salieron de esta casa. Mi mamá fue la líder y la que la sacó de la pobreza a todos, porque mi mamá estudió ginecología y estudió jefa de enfermeras. Entonces sacó a todos sus hermanos de aquí, bueno, los tuvo, a sus hermanos, a todos vivieron aquí, pero uno que fue muy canijo, él hacía invocaciones al maligno. Entonces, en una de esas invocaciones sacrificó a un pobre gato, les leía todo, tenía todo lo de pues del maligno. Dice mi mamá que en el patio a este hombre, después de hacer sus porquerías, el tío ese, Manuel se llamaba, por cierto, murió ahogado, se le atoró un pedazo de taco, bueno, pero él era canijo. Dice que después de hacer sus invocaciones malignas, que se le apareció un burro en el patio de donde vivo. O sea, el burro le habló y le decía, Manuel, ven, y le abría el hocico. Y desde ahí, bueno, pasaron muchas cosas, y siempre, yo tengo muchas cosas, les voy a seguir contando y relatando, ¿ok?
Okay, muchísimas gracias, que tengas bonita noche.
Hasta luego. Bye.
Hasta luego.
Gina, pues ha llegado el momento de despedirnos.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tengas un excelente día mañana y una noche genial hoy. Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengan una estupenda noche. Descansen y, como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.